Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí andamos, en la post-campaña de las elecciones catalanas, en la pre-campaña de las elecciones generales. Aquí empalmamos unas urnas, como el que no quiere la cosa con otras. Pero, fíjate, atento a la vez, ¿eh? Atento a estos dos datos que hoy ha puesto sobre la mesa ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Escucha, 60 millones de personas deambulan como refugiados por todo el mundo. 60 millones. Imagínate, toda la población española y un 50% más, por ahí, huyendo. ¿El porqué de estos éxodos? Ahí va el otro dato. Las guerras de siempre siguen ahí, pero en los últimos años han estallado otros 15 conflictos, ¿a cuál más bestial? Y hecho este doble inciso, volvamos a lo nuestro, que no es otra cosa que mirarnos el ombligo partidario, partidista, miope e insolidario que de todo hay. Y como el carajal es importante, pues me echo un esquemita de 10 puntos, 10 ingredientes para meterlos en la turmix de nuestra actualidad patria. Primero, es evidente que no habrá mayorías absolutas. Luego, simplificando, la duda es fácil. O Rajoy con Ciudadanos o Pedro Sánchez con Podemos and Company. Dos, no estábamos deseando que hubiera partidos bisagra nacionales para no depender de los nacionalistas. Pues ahí están, uno por el centro y otro venezolano o escandinavo o de la Complutense, vete tú a saber. Tres, esta es clave, ¿eh? ¿Se atreverá Pedro Sánchez a presidir un gobierno sin ser el más votado? ¿A la balear, a la valenciana, como en Madrid? Cuatro, si la estabilidad es clave para la recuperación económica, esto parece que es evidente, ¿España seremos capaces de catalanizarnos y hacer esto ingobernable? Cinco, hablando de Cataluña, ¿y ahora qué? A mí me da que la salida de empresarios, el establishment, líderes mundiales en tromba contra la independencia fue muy tardía. 6. El caso de Artur Mas de verdad es un caso extraterrestre. Rompe su sociedad en dos, la rompe con respecto a toda España, hunde su partido, la comunidad está en quiebra y ahí sigue el tío. Es un fenómeno paranormal. 7. ¿Y Podemos? Pues una mezcla entre la moda y el engreimiento, unos jóvenes profesores entre malcriados y soberbios, de extremísima izquierda antisistema, que en cuanto han tocado poder, amigo, se les ha visto el nivel. 8. Alguien debería preguntar al PSOE, mañana mismo, yo si puedo, se lo voy a hacer aquí a Pedro Sánchez, que viene con Herrera, ¿qué se siente al aupar a Carmena después de lo de las madres limpiadoras, las servilletas turísticas, los universitarios barrenderos? ¿Se arrepiente el PSOE de esa alfombra roja? 9. Volviendo al PP. Se confirma aquello que se atribuye a Pío Cabanillas Gayas. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Yo me pregunto, retóricamente, ¿eh? ¿Quién mandaba cuando la Gürtel? ¿Dónde se implantó la Púnica? ¿Quién invitó a los Correas, nombró a Bárcenas o eligió a Granados? Es más, ¿alguien se imagina qué rato siguiera en su puesto en Bankia? Y 10. En un país normal, Francia, Alemania, mira, Portugal, las elecciones se ganan desde, por y para el centro. Los experimentos, a la griega, a la venezolana, para ellos. Así estamos, mareando la perdiz, al menos hasta el 20 de diciembre... Y ya verás después, mientras el mundo se globaliza para bien y para mal, piensa si no en los 60 millones de almas, toda España y media más, que huyen y buscan refugio donde sea. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde de COPE, una tarde que no te debes perder y que, como todas, tiene cargada de noticias las que nos trae Blanca María Pol. Hola Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes. España está convencida de que no habrá reproches de Europa a los presupuestos del gobierno. Así lo ha dicho hace unos minutos el ministro de Economía, Luis de Guindos, que asiste a la reunión del Eurogrupo Bruselas, Miguel Sánchez.
Así es, el presupuesto de España va a ser analizado en este Eurogrupo antes de que la Comisión Europea apruebe mañana una opinión formal sobre el mismo. Y el ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha aprovechado ya para comentarlo con el comisario encargado encargado, con el francés Pierre Moscovici. Para Luis de Guindos, la comisión apenas va a hacer reproches.
Yo creo que reproches ninguno, es decir, reproches, evidentemente España, este país, en estos momentos es la gran economía europea, de las grandes economías europeas, la que más crece.
Por eso mismo, según el ministro, la comisión no va a pedir recortes a nuestro país e incluso va a corregir su previsión de crecimiento para España, acercándola, según él, hacia la expuesta por el gobierno.
También estamos pendientes hasta ahora del incendio en un monte cerca del CETI de Ceuta, que obligó a desalojar a los inmigrantes que allí residen. Lourdes Mate.
Efectivos de bomberos trabajan todavía en el lugar del incendio en el Monte de la Tortuga. Una intensa humareda se puede ver desde cualquier punto de la ciudad. Como medida de precaución y entre otras instalaciones, se ha desalojado el CETI, donde conviven unos 800 inmigrantes, aunque algunos eran reticentes a abandonar el lugar. La Cruz Roja ha montado un centro de atención ciudadana en el Polideportivo Santa Amelia. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, se ha desplazado hasta el monte para seguir las evoluciones del incendio.
La Agencia de la ONU para los Refugiados solo tiene dinero para atender al 42% de los 80 millones de refugiados que existen. ACNUR está celebrando su asamblea anual en medio del peor éxodo de refugiados de la historia. París, Asunción Serena.
El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, alerta que ya no pueden cubrir las necesidades mínimas en materia de protección y ayuda para sobrevivir. Guterres señala también que los conflictos en Siria e Irak son muy seguidos en los medios por sus repercusiones en Europa, pero que existen también grandes desafíos en el continente africano, donde solo en el último año ha habido al menos 500,000 de desplazados de Sudán del Sur, 190,000 de Burundi y 300,000 de Libia. El déficit para ayudar en esta zona del mundo asciende a 215 millones de dólares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Partido Popular ha elevado el tono de las críticas contra Ciudadanos. María Daván.
Conscientes del peligro que para ellos supone Ciudadanos, los populares elevan sus críticas hacia un partido que ya le hace ojitos, advierten al PSOE. Javier Maroto lo resumía así.
Que la estrategia de Ciudadanos es absorbo votos del PP hoy para entregarlos al Partido Socialista mañana.
A modo de ejemplo, Maroto recordaba que en Andalucía Ciudadanos vota siempre con el PSOE y no lo ha hecho nunca con el PP en Madrid.
Hay bajas de última hora en la selección de fútbol. Luis Munilla.
Sí, Espósito, ya sabes que jugamos el viernes ante Luxemburgo y luego el lunes siguiente en Ucrania para cerrar la clasificación para la Eurocopa. Mañana se concentra la selección y en esa cita no va a poder estar el madridista Dani Carvajal, con una lesión en los tendones peroneos del tobillo derecho, según reza el parte médico del Real Madrid. Y salvo sorpresa, también se va a caer de la lista el defensa de la Real, Íñigo Martínez, con problemas de cadera. Hablando de la selección, hoy Iker Casillas se ha referido a los pitos de la afición, a Gerard Piqué.
Yo creo que todos tenemos que hacer algo por intentar remediar esa situación, tanto el protagonista como la gente alrededor, como vosotros también los medios, ¿no? Y si Gerard es un jugador que está en la selección española, será porque quiere. Si no, no vendría a la selección, como ha podido hacer alguno en su carrera, ¿no? Lo que intentaremos, o que la gente intente, es apoyar al equipo y que todos a una consigamos grandes objetivos con la selección, ¿no?
Más noticias de la mañana. La UEFA ha abierto expediente al Atlético de Madrid y al Benfica por el Día de las Bengalas. En el caso del Atlético, investigan presuntos problemas con escaleras bloqueadas en el estadio. La UEFA lo va a tratar el día 15. En el Chelsea, comunicado del club de pleno apoyo a Mourinho a pesar de los malos resultados. Y se ha presentado el Giro de Italia 2016 con 5 llegadas en alto y 3 contrarreloj, una de ellas cronoescalada.
Gracias, Muni. Un minuto más de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 20 grados y cielo nuboso con posibilidad de lluvia. Mañana seguirán las lluvias, aunque irán remitiendo al final de la jornada. Las temperaturas se quedarán en torno a los 21 grados de máxima. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay una pequeña retención de un kilómetro en la M40 en su acceso con la A5 en el barrio de La Fortuna. Por lo demás, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. Madrid es la tercera región que más dinero destina a ropa, con una inversión de 3.452 millones de euros. Por delante se sitúan Cataluña y Andalucía. El Colegio de Médicos ha denunciado 15 agresiones a médicos desde el mes de junio. El 67% de las agresiones las han sufrido mujeres de entre 30 y 45 años frente al 33% de hombres. La atención primaria ha sido el ámbito que más denuncias ha registrado. Y sepan que se necesita con urgencia sangre del grupo A positivo. La información continúa en la tarde con Espósito.
En 20 minutos actualizamos toda la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cifras que nos deberían hacer reflexionar sobre el mundo que hemos creado. En esto estamos, ¿eh? Hoy la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, nos ha dado números. 60 millones de personas son actualmente refugiados. 60 millones. Solicitantes de asilo o desplazados dentro de sus países debido a las guerras y, claro, a las persecuciones. Desde que Europa se dispone a acoger a sirios como refugiados políticos, muchísimas familias sirias, algunas asentadas. Desde que estalló el conflicto, otras han llegado hace solo unas semanas, aguardan la oportunidad para entrar en Melilla y en Ceuta. Pero sobre todo en Melilla, la ciudad española que se sitúa a pocos kilómetros de la frontera con Argelia, por donde cruzan miles de subsaharianos y sirios también desde hace años, buscando un futuro sin guerra, paz, estabilidad. Nuestra corresponsal, la corresponsal de COPE en Marruecos, ha estado con varias de estas familias al otro lado de la frontera, donde viven gracias a la caridad de los ciudadanos marroquíes, hasta que consiguen entrar en Europa. Beatriz Mesa, Bea, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, lo primero, estás ahora mismo en Ceuta y creo que estás viendo u oliendo el incendio que se ha declarado en el Monte Tortuga, ¿no? Cuéntanos.
Sí, ahora mismo ya veo el humo de lejos. Ha habido, como sabéis, un desalojo de los inmigrantes de manera voluntaria del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros del CETI. Inmigrantes que han decidido permanecer dentro, otros que se encuentran ahora en la playa. Ese incendio, además, se ha propagado muy rápidamente debido al poniente y ahora mismo pues están las autoridades, evidentemente, que localizando ese fuego y tomando medidas para afrontarlo, ¿no? Pero de momento la cosa no es más grave.
Bea, estás justo en esa frontera, estás en el lado marroquí y has pasado bastantes horas con familias sirias.
Pues sí.
¿Por qué?
Sí,
pues, ¿por qué emigran hacia acá?
¿Por qué emigran hacia Europa? Primero, porque están buscando, evidentemente, el estatus de refugiado político. Es el caso de Abdelhakim, de Aymad, de Hayat, Nasser. Son solo algunos de esos rostros sirios que han huido, Ángel, de los golpes de artillería de Bashar al-Assad. Se encuentran ahora mismo en Marruecos después de huir, como digo, de ese fuego atroz que ha destrozado sus casas. Ellos, muchas de estas familias que me rodean ahora mismo, están esperando reunirse con otros familiares que se encuentran ahora mismo en los campamentos de refugiados en Turquía. Evidentemente que hasta que no se reúnan todos, no quieren pegar ese salto hasta España para solicitar asilo político.
Mi mujer y tres de mis hijos llevamos un año en Marruecos, pagando casi 200 euros de alquiler por esta habitación, después de gastarnos buena parte de nuestros ahorros en los vuelos de Siria a Líbano y luego a Argelia para entrar clandestinamente en Marruecos.
Bea, creo que hemos escuchado a Aziz, que tiene a dos de sus hijos en los campamentos de refugiados en Turquía, a los que te referías. Hay una gran solidaridad del pueblo marroquí con estos refugiados, parece ser, pero ellos quieren entrar en Europa como sea, ¿no?
Ellos quieren entrar a Europa a cualquier precio, pero para ello, evidentemente, Ángel, que ahora mismo tienen que pagar a las mafias pasaportes falsos. Y claro, ¿eso cuánto supone? Pues para muchos de estos refugiados sirios supone incluso hasta 2.000 euros. Es el caso, por ejemplo, también de una mujer siria, Hayat, que ha llegado con su sobrino hasta Marruecos. Este chico está huérfano, sus padres han desaparecido, no saben si están muertos o vivos.
¿La oímos, Bea?
Yo estoy enferma. He venido a Marruecos con mi sobrino. Tiene 13 años y sus padres y sus hermanos han desaparecido en la guerra. No sabemos si están muertos o vivos.
Evidentemente que para Hayat es más fácil una vida de paz, de estabilidad en Europa, porque, como me explicaba, mi sobrino podría estudiar gratis en la escuela o disfrutar de unas mejores condiciones sanitarias. Todos los que cruzan por Marruecos quieren llegar a Europa, no quieren quedarse en este país, porque las condiciones serían muchísimo mejores en nuestro país, por ejemplo, Ángel.
Mi hermano y sus hijos entraron escondidos entre la multitud de marroquíes de Nador que cruzan a diario por la frontera con Melilla. Se organizan en la frontera para que cada cuatro días entren dos sirios.
Este es Haymat. Es el padre de una familia que necesita ahorrar dinero para falsificar un pasaporte marroquí por 2.000 euros o bien hacer como otros, meterse como sea y entrar en Melilla, ¿no, Bea?
sí, esconderse entre colas marroquíes. Y es que, como sabéis, los marroquíes de Nador no necesitan visado para entrar en Melilla. Pues en esas entradas masivas de marroquíes que son comerciantes, se esconden estos sirios. ¿Y qué hacen? Pues aprovechan el despiste de alguna gente mientras bebe un té para salvarse, como dicen, en Melilla.
Gracias, Bea.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate, ya nos contarás. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Desde aquí se capta gente para el terrorismo, mientras al mismo tiempo estamos recibiendo a miles, cientos de miles, como nos ha contado Bea, que huyen del terrorismo y vienen hacia Europa. Es una paradoja, una circunstancia endemoniada, la verdad. A esta hora seguimos pendientes de la operación que ha permitido la detención de 10 personas vinculadas al Estado Islámico en España y Marruecos durante este fin de semana. Digo por ahora, porque la operación sigue abierta. Los 4 detenidos en nuestro país pasarán a disposición judicial mañana. Formaban parte de una red de captación, sobre todo mujeres, para el Daesh. Juan Baño, jefe interior de COPE. Hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿esta chusma cómo funcionaba?
Bueno, esta chusma funcionaba, ya es la cuarta red que se desarticula de esas características recientemente, y funcionaba como ya nos tiene habituados y ya sabemos, básicamente, pues a través de las redes, donde se está en este momento captando en torno al 80% de este tipo de recluta por parte de los bárbaros del Estado Islámico, del Daesh, y es a través de las redes. En este caso, pues algún elemento distintivo es que utilizaban incluso plataformas virtuales que se creaban dentro de las redes sociales para utilizarlas como filtro de seguridad. Estaban obsesionados con ese punto decisivo para ellos, evidentemente, como se está demostrando por el éxito policial que se está produciendo permanentemente en ese combate, y por lo tanto estaban muy preocupados en ello. Hay que subrayar también el dato de que efectivamente se trata de mujeres. Y mira, yo tengo aquí un informe que ahora, antes de bajar, se me ha ocurrido, digo, hay un informe buenísimo, si es verdad, aquí lo tenemos, de la mujer musulmana y la yihad. Dan algunos datos de para qué sirven estas criaturas, no sé cómo llamarle. Muchas veces son chavales de 20 años, de 16, de 17.
¿Qué hacen allí con esos vestidos?
Pues mira, te voy a leer algún párrafo, por ejemplo, que tengo aquí, que pone los pelos de punta de este informe de la seguridad del Estado, que dicen que, por ejemplo, una de las suras, de las fatuas relacionadas con una sura del Corán que se emiten relacionadas con Siria, dicen: está permitido que las mujeres tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio con múltiples guerrilleros islamistas que luchan en Siria para defender el Islam. Dice que está permitida la violación de mujeres de otras religiones que no sean musulmanas, judías, cristianas, que los yihadistas pueden tener relaciones sexuales con sus hermanas carnales si no hay otras mujeres disponibles, que se puede capturar y violar a mujeres y niñas adolescentes siempre que no sean musulmanas, invocando la yihad al-nikah. La yihad al-nikah es la guerra santa del sexo, que impera especialmente, precisamente, en Estado Islámico.
Joder,
en Siria.
Cosa más asquerosa.
Para cosas de este tipo se están utilizando estas mujeres, por supuesto también como mujeres bombas, si llega el caso.
Hablábamos antes con Bea de una terrible paradoja que es para hacer reflexionar de lo complicado que es luchar contra esto, y es que en el mismo país, en esa parte de España, pero sobre todo en Marruecos, donde se están reclutando gente para mandar allí, resulta que llegan los que salen huyendo de allí desesperados porque van a ser aniquilados en Siria. Es una paradoja terrorífica. Eso complica mucho la labor policial, supongo, tanto española como marroquí. ¿Cómo se trabaja entre España y Marruecos?
Mira, se está trabajando. Yo esta misma mañana he estado en un acto precisamente no abierto a la prensa o oficial de cara a los medios de comunicación, pero yo estaba presente, donde precisamente se daba especialmente las gracias por parte de los responsables de la
comisaría. ¿Son gracias sinceras, Juan,
no,
o es politiqueo?
Muy sinceras, Ángel, a los representantes de Marruecos, que alguno había presente de parte de las fuerzas y cuerpo de seguridad de ese país. Y efectivamente se está trabajando codo con codo con Marruecos, porque Marruecos es el que tiene tú lo sabes perfectamente, el grandísimo desafío. Es Marruecos, en primer lugar, por número. Es una cantidad ingente de personas las que se están trasladando a los lugares de combate. Más de 1.000 personas se han trasladado ya, bastante más de 1.000. Es decir, hay menos control efectivamente que puede existir en España, donde en este momento tenemos controlados pues cerca de 150 foreign fighters, la gente que ha marchado a luchar, y que esperemos que no regresen todos, pero efectivamente es el temor.
Comparado con el resto de Europa son poquísimos.
Es muy poquito, pero Marruecos tiene un desafío enorme, y desde luego es nuestro punto de contacto, es la vía de acceso a la frontera española inmediata, más próxima, es el norte de África, y para España es prioritario mantener esa buena relación que hasta ahora está dispuesto y está manteniendo el Reino Lagüita.
Te iba a preguntar, ¿cuántos años llevas haciendo información de interior, Juan?
Muchos, 20 tantos, no sé.
¿Y cuánto ha evolucionado, vemos que para bien, la colaboración entre España y Marruecos? Porque no siempre ha sido así.
No, por Dios, pero yo creo que eso cualquier oyente lo sabe. Es decir, nuestra relación con nuestros
vecinos...
No, digo
vecinos, porque hablamos de tan malas noticias y malas perspectivas, que cuando las cosas son buenas también hay que destacarlas.
Hay que decirlo, sí, en este caso se está trabajando, ya digo, codo con codo, y no es no es una pose lo que se está haciendo por parte de las autoridades, cuando se agradece esa colaboración y esa disposición. Con Marruecos nos hemos llevado tradicionalmente mal, como corresponde a un vecino, que además, bueno, pues teníamos la relación tensa que habitualmente...
Mira con los franceses.
¿Qué quieres? Y mira con los franceses. Es peor. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que al final las amenazas nos unen.
Sí.
Es decir, hay que decirlo con claridad, Francia se puso las pilas
cuando
con ETA, cuando
ETA
se dio cuenta
allí,
que ETA claro, no era un problema de España, sino
duda.
También un problema para ellos.
Sin duda.
Y Marruecos se da cuenta de lo que es esta amenaza y sabe que esto lo combatimos juntos y a ver si ganamos o no se gana ni de eso. Es decir, está clarísimo.
Gracias, Juan, como siempre.
Por favor, a ti.
Gracias. Venga, hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No falla. Comienza el curso en las universidades especialmente y llegan las novatadas. Vaya puñetera manía. Ahora es cuando estarás pensando que cómo es posible si están prohibidas prácticamente en toda España. Bueno, pues ahí sigue la matraca. Mejor dicho, siguen auténticas animaladas como la que ha ocurrido en León y ha terminado con 5 universitarios en el hospital, en coma etílico, absolutamente inconscientes. Te cuento, estos 5 nuevos alumnos de la Universidad de León han afrontado este fin de semana su prueba de iniciación, la llaman así, en el mundo universitario. Primero les ataron las manos a la espalda con cinta americana. A continuación comenzó un bombardeo de huevos y harina sobre ellos. Y después llegó lo peor. Uno a uno fueron obligados a beber alcohol a través de un embudo introducido en su boca. La mayoría perdió pronto la conciencia, aunque uno logró abandonar el campus universitario y fue trasladado al hospital. Fíjate cómo llegaría que los encargados de la ambulancia avisaron a la policía local, que se acercó al campus y se encontró un panorama que hizo necesario llamar a otras 4 ambulancias para trasladar urgentemente al hospital a los 4 chavales, en total 5, hechos polvo. La dirección de la Universidad de León y la subdelegación del gobierno en esta provincia están este lunes tratando lo sucedido con el objetivo de que no se vuelva a repetir, tiempo al tiempo. Lo tienen complicado. Los novatos son mayores de edad. Habitualmente se someten a estas pruebas voluntariamente, dicho lo cual, a ver quién es el guapo que dice que no. Y en caso de haber sido coaccionados, no suelen presentar denuncias contra quienes les han obligado a someterse a animaladas como la de este fin de semana. Paloma Serrano, ¿tienes un planazo?
Pero un planazo que...
Espectacular. Bueno, ¿Qué ibas a decir?
Que te mueres.
Ya. Un poco más y te pierdes.
Es que es un destino maravilloso, fíjate. No, ¿tú conoces Polinesia?
No.
Pues mira, ya verás cómo te va a convencer. Mira, a Polinesia. Vuela al paraíso con Air Tahiti Nui, Viajes El Corte Inglés. Un sueño que comienza volando con Air Tahiti Nui para acercarte hasta esas islas maravillosas donde vas a disfrutar, además de playas paradisíacas, de todo tipo de actividades acuáticas y terrestres, de gente amable y sobre todo de una cultura única y singular. Tahiti, Murea, Bora Bora, islas bellas y míticas, cuyos profundos valles, bueno, huelen a esa flor tan característica, el tiaré. Bueno, pues Rangiroa, Fakarava, son atolones del fin del mundo donde vas a poder practicar, si te apetece, submarinismo en el acuario marino más grande del planeta. Más información en cualquier agencia de viajes del Corte Inglés o en ese numerito 902-400-454. 902-400-454. Polinesia, descúbrela con Air Tahiti Nui y Viajes El Corte Inglés. Te va a sorprender.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando. Te
repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
Si te sientes cansada, sin energía, confía en Ascenolid. Con una sola toma al día, Ascenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Que el cansancio no te pare. Ascenolid, de Laboratorio CERN. Y ahora también Ascenolid en viales bebibles.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paseíto por las redes sociales, se habla mucho de política, Nekane.
Claro, Enrique, por ejemplo, nos dice: demasiados políticos, demasiadas campañas, habría que reducir drásticamente el número de dirigentes, empezando por suprimir el Senado. Teresa cree que el PSOE tiene tanto lío que no saben dónde van. Rosa, imposible que se aclaren. Pedro Sánchez, según el pie con el que se levanta, dice una cosa u otra. Y también hablamos en las redes sociales de yihadismo. Héctor dice que agradece mucho a la policía el trabajo incesante que realiza para tratar de parar a los terroristas, aunque le preocupa la cantidad de personas que detienen queriéndose unir a Daesh.
¿Quién ha elegido esto?
Alcalá.
Correcto. Bien hecho, Alcalá. Bien hecho. Eres un crack, amigo. Menos mal.
Hombre, veo que te vas... ¿Algo bueno de Alcalá?
No, perdona. Yo de Alcalá digo muchas cosas buenas. De su gusto musical es más cuestionable.
Bueno, vale.
Más que cuestionable, es patético. Sube.
Menos esto.
Esto no. El videoclip de esta canción... Es espectacular,
esta mañana, sí.
Es el de las bodas,
sí, sí,
es
sí.
Espectacular. Redes sociales, compartís el momento en el que una niña llora desconsoladamente cuando se entera de que su ídolo está casado, suele ocurrir.
Sí, a todas nos ha pasado, es normal. Bueno, Mila tiene 5 años, adora a Adam Levine y este es el momento en el que su madre le dice que está casado. Es que es normal, nos ha pasado a todas y nos seguirá pasando. ¿Por qué tiene que estar casado? ¿Por qué esta gente se casa?
¿No te has preguntado, yo por provocar, por qué dices que os pasa a todas y no les pasa a todos?
Ya, bueno, puede ser también.
Sigue, sigue.
Ya. Bueno, es que ya, sí. 2 millones de personas han visto este momento. Tal es la repercusión. Fíjate que el cantante Adam le ha pedido disculpas en su Facebook a la niña.
¿Por haberse casado?
Sí.
Este tío es tonto.
Le ha dado pena.
Recuerda, en @expositocope, en el Twitter, en el Facebook, La Tarde Cope o por WhatsApp, 607-150602. Enseguida, Nicolás Redondo Terreros y Víctor Arribas, que vienen, forman parte de unas brigadas voluntarias de universitarios que se han puesto a barrer, tan desesperados.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos. Gracias. Con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me quedan par de añitos nomás poniendo calle.
Un
¿no?
programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo que vale.
Pues, a todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, ya... estar informado. La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias, tiempo para actualizar la información. Dimite la concejal de Podemos de Puerto Real, imputada por estafar a inmigrantes. Hombre, el motivo no está mal. Blanca María, Paul.
Mónica González está siendo investigada por una presunta estafa millonaria a inmigrantes sudamericanos a través de una empresa de la que era administradora. En un comunicado hace unos minutos, la edil insiste en su inocencia.
Artur Mas pide al gobierno que escuche a los catalanes.
Esta vez lo ha dicho en una carta al diario británico The Guardian. Mas considera que la causa de la independencia es ahora abrumadora e internacional. Según el presidente de la Generalitat, gobiernos extranjeros se preguntan por qué Madrid rechaza sentarse a hablar con Cataluña.
Cuando dice a los catalanes, se refiere a todos.
A todos ellos.
A un 50% y a otro. A todos juntos, en fin. La Capilla Ardiente, por Ana Diosdado, se instalará en la SGAE.
En la sede de la Sociedad de Autores ha fallecido esta mañana la escritora y actriz. Asistía a la Junta Directiva cuando se empezó a encontrar mal y perdió el conocimiento. Ana Diosdado obtuvo el premio Max de Honor en 2013 y era una de las autoras más relevantes de nuestro teatro.
Estados Unidos y 11 naciones del Pacífico firman un acuerdo comercial.
Acuerdo que, según el Washington Post, es el más ambicioso jamás alcanzado. Las dos potencias económicas del grupo son Estados Unidos y Japón.
Y despiden a un hombre de su trabajo por tener demasiadas flatulencias.
No es para tomárselo a broma, ¿eh?
Sobre todo si te sientas al lado.
Bueno, pues el hombre es que justificó que ese exceso de gases se debía a una operación que se había hecho de reducción de estómago, pero el responsable de la tienda donde trabaja asegura que los clientes se quejaban, por lo que se abrían ventanas, encendían velas y aquello no servía para nada. El despedido pide que se le indemnice y ha pedido varios millones por daño moral.
¿Pero quién ha pedido eso? ¿El despedido o los clientes?
El despedido. Porque le han dañado.
Dicho lo cual, debe ser un problema, ¿eh?
Sí.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Víctor Arribas, Nicolás Redondo Terreros, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Oye, yo es que sigo todo el fin de semana dándole vueltas. Si a vosotros, no hace tantos años que estabais en la universidad, ¿no? ¿O sí?
Sí, hace ya años.
Hace unos cuantos. Ya no lo digo por la universidad, si hubierais estado en un FP o hubierais estado trabajando de camareros, os preguntaría lo mismo. ¿Os apuntaríais a unas brigadas voluntarias de limpieza de barrenderos para limpiar la ciudad? Barra. ¿Os imagináis que esto le hubiera dicho Ana Botella hace 6, 7 u 8 meses? Nicolás.
Es el problema de las ocurrencias, ¿no? Que parece que son frecuentes no solo en la alcaldesa de Madrid, sino en el grupo que la ha mantenido y la ha presentado como candidata. Las ocurrencias tienen estas cosas. Los ciudadanos van a trabajar, si pueden trabajar, si tienen trabajo.
Si tenemos la suerte.
Eso es. Y van a estudiar, y estudian, y se preparan para el futuro, y pagan unos impuestos. Y con esos impuestos, una de las cosas que tiene que hacer el ayuntamiento correspondiente, la autonomía correspondiente o el gobierno, es limpiar la ciudad que corresponda. Y eso está estructurado así y parece que no nos ha ido mal. Es verdad que en un caso de necesidad uno hace cosas que no le corresponden como ciudadano,
claro que sí.
Y se establecen solidaridades y acuerdos y se enfrenta uno a problemas, pero en principio las cosas han ido evolucionando de esta manera y no la podemos rechazar porque no ha ido mal, ¿no? Esto obedece a que efectivamente, como decía la señora Carmena, no tenían ningún programa para Madrid. Han creído que Madrid no era una gran capital. Y han pensado que era el poblacho de siempre, el poblazo. No han tenido la perspectiva de lo que es esta ciudad, como muchos otros. Ha resultado, por lo que fuere, que ha sido alcalde, o lo que fuere, por lo que es alcaldesa, y ha empezado con estas ocurrencias que no será la primera ni la última.
Como alguno a lo mejor piensa que estamos exagerando, lo recordamos.
Estamos intentando poner en marcha un servicio social de trabajo universitario. Queremos que haya personas que durante un determinado tiempo ayuden a barrer Madrid para que se den cuenta de lo que es barrer la sociedad que otros generan y para que al final estas personas sean gestores de los grandes acontecimientos juveniles, botellones, similares, en los que normalmente la basura que se acumula es incalculable.
Yo, en fin, me recordaba Rubén Corral antes que esa página web del Ayuntamiento, versión original, que era para matizar y corregir a los perversos periodistas que manipulamos, lleva sin actualizarse desde el 7 de agosto. ¿Tú te imaginas, Víctor, que esto lo dice Ana Botella?
Bueno, la verdad que las críticas habrían sido tremendas y seguramente
y con razón.
Hasta manifestaciones.
Y con razón.
A ver, yo creo, de la frase que hemos escuchado de la señora alcaldesa, la denominación de gran acontecimiento juvenil de lo que es un botellón, reunión de jóvenes en lugares donde no hay un expreso permiso de la autoridad para reunirse y consumir alcohol en cantidades importantísimas, pues denota mucho el trasfondo o lo que hay detrás de la autoridad que hace estas declaraciones, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento ha tenido, y ella especialmente, un gran problema. Ellos dieron por sentado que al llegar al acceder a la alcaldía, al equipo de gobierno, el problema de la limpieza en Madrid, que es un problema muy grande y todos paseamos por la ciudad y lo vemos, ese problema por el mero hecho de llegar este partido político o coalición electoral a la alcaldía ya estaba resuelto porque se revertían las externalizaciones en la limpieza viaria y a partir de ese momento pues todo el problema estaba resuelto, ¿no? Lógicamente los contratos y la seguridad jurídica están en vigor y no se puede hacer lo que la alcaldesa quería, que es decidir ella cómo trabajan las empresas concesionarias del servicio de la limpieza, con lo cual tiene que buscar ejércitos de voluntarios donde sea. Primero fue la propuesta de que las madres limpiaran los colegios públicos,
porque,
cooperativas de madres.
El problema fue el motivo, porque si haces algo de cerca limpias mejor.
No, y claro,
si te afecta de cerca limpias
mejor. Como son tus hijos los que van al colegio, pues vas a limpiar con mucha más diligencia, ¿no? Y ahora la toma con los universitarios. Y respondiendo a la pregunta que hacías al principio, Ángel, no habría participado en una de esas brigadas gratuitas, ni permitiré que mis hijos lo hagan, claro, por supuesto.
Es un escandalazo, me parece. En fin, bueno. Hablamos de cosas serias, como si lo anterior no lo fuera. Este ha sido José María Aznar esta mañana.
En el centro derecha no nacionalista lo que se ha producido es una clara victoria de Ciudadanos sobre el Partido Popular, cosa que no había ocurrido nunca antes, y cosa que le da la primacía en el espacio de centro derecha político a Ciudadanos, y cosa que puede tener evidentemente también su importancia en dirección de voto en las elecciones generales.
¿Pensáis que Ciudadanos puede adelantar en el centro derecha al PP? O a lo mejor Aznar se está pasando de frenada en su valoración, no lo sé. Víctor.
Bueno, lo que dice es una realidad. Ciudadanos ha adelantado al Partido Popular en Cataluña, que es el mismo Partido Popular, el de ahora. Bueno, han pasado unos cuantos años, pero el mismo que en el año 92, con José María Aznar en la presidencia del partido, obtuvo un 6% de los votos en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en las elecciones autonómicas. Y creo que fueron 7 diputados. Y no existía Ciudadanos. Es decir, no había una fuerza emergente en el centro derecha, si es que Ciudadanos es centro derecha, que pudiera hurtarle la posición de privilegio al Partido Popular en el electorado conservador, ¿no? Yo creo que la respuesta que da hoy Aznar al presidente Rajoy, que ya le contestó la semana pasada al comunicado público del lunes pasado, pues viene a perjudicar todavía más al partido del que él es presidente de honor y que creo que obedece a una deslealtad gigantesca, desproporcionada contra el actual presidente del gobierno.
Por parte de Aznar, dices.
Absolutamente.
¿Cómo lo analizas,
Nicolás? Vamos a ver, de dos puntos de vista. Primero, a mí los debates en los que no hay por medio un sillón no me importan y no creo que perjudiquen a los partidos. Es decir, como este, por ejemplo. Yo no sé qué impulsos íntimos tiene Aznar. Pero cualquier un debate sobre un resultado electoral que no ha sido bueno no perjudica. Perjudica mucho más ese debate de quítate tú para que me ponga yo. Pero este no es el caso.
No parece.
Este no es el caso. Aznar está fuera de la actividad política.
Esto sería quítate tú que te puse yo.
Pero bueno, él no está en la competición. Entonces, un debate sobre lo que ha sucedido en Cataluña lo deberían tener los dos partidos nacionales. Y lo debía tener muy especialmente el Partido Popular porque efectivamente el resultado ha sido muy malo para el Partido Popular en Cataluña en esta ocasión. Sin que esto quiera decir que en otras ocasiones no lo hayan tenido peor, pero en esta ocasión ha sido muy malo. Punto. Segundo, yo sinceramente pienso que efectivamente Ciudadanos toma voto del centro-derecha. Pero toma también un número igual menor, pero muy cualificado del centro-izquierda, de votantes. Esa es la impresión que tengo. Tal vez al final mucha gente se aleja del Partido Popular, de las posiciones más moderadas, porque no ve no ha visto política estos 4 años en la gestión del señor Rajoy, pero también pienso que hay bastante gente que ante una cierta confusión del Partido Socialista, más gente tal vez más preparada, moderada, se ha ido a ese refugio que es en el que se ha convertido Ciudadanos, que se ha convertido efectivamente en un partido refugio. Tercero, yo sí creo que van a tener importancia en el futuro próximo, aunque no para, probablemente, no sé si para ganar a los dos partidos nacionales, porque el partido no está más en nada, pero sí van a tener una importancia grande en el próximo futuro Ciudadanos, porque en cualquier caso es el elemento fundamental para uno de los problemas más graves que tenemos, que es el que se ha planteado en Cataluña, porque son los que más representación tienen en Cataluña y, por lo tanto, puede haber una cierta confianza a apoyar a Ciudadanos, porque es ese elemento que garantiza o que puede garantizar una solución razonable, porque el voto a Ciudadanos ha sido el voto a una coherencia de no pactar con los nacionalistas. No hay otra explicación. El PP ha sido en ocasiones muy duro con los partidos nacionalistas y en ocasiones ha pactado en Cataluña.
Empezando por Aznar.
Empezando por Aznar, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, ese continuo zigzagueo, en un momento de máxima tensión y radicalidad, pues los electores de centro-derecha y algunos de centro-izquierda lo han rechazado, yendo al partido coherente que ha sido Ciudadanos, que durante todo este tiempo ha estado simplemente en la oposición.
Hablando de, en este caso, la reina de Roma. Arrimadas, doña Inés, hasta esta mañana aquí con Herrera.
Yo no me veo dándole un cheque en blanco a nadie, ni siendo la comparsa de él o la bisagra de nadie, que es lo que ha pasado en este país toda la vida.
Yo tengo la impresión de que, efectivamente, creo que rasca de los dos. Yo creo, opinión personal, que rasca mucho más del PP que del PSOE, uh-huh. Pero rasca. Se ha quedado con todo UPyD, que también tenía un importante porcentaje. Pero cuando rascas, de verdad, y cuando entras en profundidad a las cosas, y cuando le pides mójate aquí o allí, Dios mío. Me parece que se mojan en pocas cosas. Tengo la impresión, Víctor.
Bueno, y mucho menos lo van a hacer antes del próximo 20 de diciembre, ¿no? Creo que en la estrategia electoral de Ciudadanos no va a haber claramente un posicionamiento de nosotros apoyaremos a este o apoyaremos al otro, ¿no?
No digo por mojarse.
Política de alianza.
Yo puedo entender que a priori las alianzas no se explicitan. Pero cuando preguntas por cuestiones muy concretas de política de verdad, ¿intervendrías tú en no sé dónde? ¿Qué harías tú con este? ¿Qué harías tú con el otro impuesto? ¿Cuánto subirías tú? ¿Qué harías tú con el contrato fijo? ¿Qué?
Y fíjate que hablar es muy fácil, ¿eh? Y hablar desde la oposición, ¿eh? Sin responsabilidad de gobierno y no habiéndola tenido nunca, es muy sencillo en política. Lo difícil es coger el toro por los cuernos, ¿no? Pero sí, hay asuntos clave, asuntos capitales, donde Ciudadanos, bueno, pues deja correr un tupido velo, ¿no? Que al final, pues le perjudicará en el intento de atraerse a electorados, digamos, pata negra, ¿no? El electorado pata negra del PSOE o el electorado pata negra del PP, que son más difíciles de convencer.
Ahora, tiene una ventaja, lo he estado pensando hoy por las reflexiones que hizo el otro día Rajoy y está haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista sobre las próximas elecciones. Es decir, en realidad, si ellos fueran inteligentes, claro, lo dice alguien Ciudadanos, lo dice alguien que se tuvo que ir de la política, por lo tanto demuestra poca inteligencia por lo menos en la política, ¿no? Pero salvado este cuestionamiento, si ellos fueran, a mi juicio, inteligentes, salvando uno de los problemas que planteabas, yo sí establecería una posición ante los ciudadanos de reformas que yo creo que son necesarias para este país.
¿Qué son?
Las que digan ellos, uh-huh. Institucionales, de carácter económico. Es decir, yo no creo que nadie en su sano juicio hoy quiera hacer una política que impida el crecimiento que hemos vivido lento e insuficiente estos últimos años, pero puedes
sí,
decir...
Pero una política anti-euro. Sería suicida.
Efectivamente. Establecer esa posición. Y sí, diría, miren ustedes, en contra de lo que quiere el PSOE de Rajoy o Sánchez, y en contra de lo que dice Rajoy, nosotros somos los que podemos asegurar con un buen resultado electoral que suceda lo que suceda, la próxima legislatura no va a ser inestable. Porque somos el colchón que les dará estabilidad a los que puedan gobernar si aceptan esta agenda de reforma.
Es más, yo creo que nos hemos tirado tanto tiempo, yo por lo menos, deseando, como votante y como ciudadano, deseando que uno de los grandes partidos de España, ahora pueden ser tres, no lo sé, yo creo que siguen siendo dos fundamentalmente, tengan como bastón...
Lo que parece es que no van a ser cuatro.
Bueno, eso seguro. Pero quiero decir que uno de los que gobierne tenga como bastón a un partido, a lo liberal del Reino Unido, y no a un nacionalista que te tiene cogido por donde se le ha cogido, vamos que ahora que ha llegado tampoco va a tener que ponerlo a parir demasiado.
Mejor que sea un partido moderado y bastante razonable, claro, como es Ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso es evidente. De aquí, yo digo, de aquí a las elecciones ellos no van a sacar, digamos, la patita para que veamos hacia qué lado se van a inclinar, ¿no? Pero es muy interesante que haya un tercer partido. Por cierto, en la encuesta de ayer, que salía en La Razón, Ciudadanos ya superaba a Podemos en intención de voto, ¿eh? O sea, que eso puede plasmarse en la realidad.
¿Pensáis que al PSOE le va a pesar o no? Se lo pregunté yo el jueves pasado en Televisión Española a la número 2, la gran reformista del asunto constitucional del Partido Socialista, y no me contestó con toda la sinceridad, o por lo menos con toda la credibilidad que yo deseaba. Mañana se lo vamos a preguntar a Pedro Sánchez. ¿Pensáis que le puede costar al PSOE el haber apoyado precisamente a la de las brigadas de barrenderos, a Ada Colau en no sé dónde, a Valencia, a Comunidad de Ayuntamiento, al Kichi en Cádiz? ¿Pensáis que eso la gente de centro lo entiende?
Yo creo que el Partido Socialista tiene tres puntos flacos. Uno no importa mucho porque es interno, es el partido, que se tiene que adaptar al siglo, con su ideología, al siglo XXI, que no se ha adaptado. Y tiene dos de política coyuntural. Uno es el que hace referencia a los pactos electorales. Yo lo dije ya por escrito y lo mantengo. Para ganar tienes que saber y tienes que tener capacidad de perder. Y en las elecciones municipales, cuando se habló del gran cambio, se unieron demasiado a Podemos. Podía ser razonable que apoyaran en tal sitio, en tal otro, a un alcalde que no fuera del Partido Popular. Dices, Madrid, madre mía, luego ha salido como ha salido. O Valencia, Corrita, Barbara, dice, pues sí. Pero ese discurso de cambio les unió al partido con el que querían cambiar. Les unió demasiado. Yo, quieran o no, es un punto flaco que efectivamente Rajoy está pegando continuamente. No, eso es evidente.
Pues casi se lo ponían a Fernando VII o a Felipe II.
Ese es evidente. Y el otro punto flaco, que es inevitable porque no lo han solucionado, porque tienen miedo a solucionarlo, es lo que vulgarmente podríamos denominar cuestión territorial, o lo que llaman algunos la discusión sobre la nación de naciones,
el modelo o la definición de España.
Yo creo que eso no lo han solucionado hoy.
Mirad, perdóname, Víctor, escucha y vas tú inmediatamente. Este ha sido Ximo Puig hoy, presidente de Valencia, nada más y nada menos.
Hay que formular una propuesta de recuperación de lo anulado en la sentencia del Estatut.
Y la siguiente.
En los términos que se habla de nación en el preámbulo que aprobó el Congreso de los Diputados, creo que no hay ningún problema.
Vaya carajal, yo sigo sin saber qué se quiere. Pues mira, si el PSC, si Susana Díaz, si Pedro Sánchez, o ahora el que faltaba, el señor Puig.
No, yo no quiero que se me escape lo de antes que habéis hablado. Uh-huh. Susana Díaz ha hecho hoy unas declaraciones en las que ha dicho que Podemos no funciona y que la alianza que se ha hecho en los ayuntamientos con Podemos no está funcionando. Creo que es un toque de atención que no hacemos desde aquí, desde la COPE.
A mí me agrada que a un disidente como yo lo confirme.
Pues lo hace la segunda persona en poder institucional, o primera tal vez en poder institucional.
Primera.
Iba a decir de partido. De partidos anda ahí, ¿no? Casi podríamos hasta discutirlo. Pero bueno, que lo dice nada menos que Susana Díez. Y en segundo lugar, yo creo que más que el hecho de pactar con Podemos, que hasta muy buena parte de su electorado se lo pasaría al Partido Socialista, yo creo que el gran problema fue no cumplir su palabra política. Y su palabra política era jamás pactaré con los populistas, de Pedro Sánchez. Y sin embargo pasaron las elecciones municipales y pactó con los populistas. Y sobre lo que acabas de decir de Ximo Puig, pues
el
mira,
modelo de Estado.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña dice, en su punto primero, carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto de Cataluña a Cataluña como nación y a la realidad nacional catalana. Pero así que si el señor Puig quiere seguir agarrándose a esto, pues adelante.
Dos cuestiones solo que hacen referencia a esto y a lo que decía más. Uh-huh. Que yo creo, por debilidad ante los nacionalismos, y no quiero decir ninguna barbaridad porque llevo mucho tiempo sin decirla, por debilidad de algunos ante los nacionalismos y por la falta de política, no hemos hecho una interpretación cabal. Lo hablé yo la otra vez contigo, pero vuelvo a confirmarlo, de lo que ha sucedido en Cataluña.
¿En qué sentido?
¿En Cataluña es necesario un acuerdo? Sí. ¿Más necesario que nunca? Sí. ¿Es imprescindible? Sí. Pero entre el 51% y el 49%. No una solución de los catalanes homogéneamente con el
como
resto de España.
Como ha dicho más en The Guardian.
Y como vienen a decir apresuradamente, vamos a ver cómo sucedemos. Que no. Que es lo que el 27 vimos. Es una sociedad fracturada.
A casi al 50%.
Y ustedes, lo que le podemos decir, Zapatero se confundió. Cuando lo que venga de Cataluña lo confirmaré. Quiso decir otra cosa distinta, que era lo que nosotros denominamos espíritu de Anoeta, y se equivocó. El espíritu de Anoeta era una cosa que dijo Felipe González de Anoeta en el 82. Que dijo, pónganse de acuerdo desde la derecha española a la derecha nacionalista, desde la izquierda española a la izquierda nacionalista. Y ese acuerdo, si es un acuerdo legal, yo lo aprobaré. Pero pónganse de acuerdo, no traigan lo que traigan por mayoría, pónganse de acuerdo.
Te va a entrar un disparate.
¡Claro! Y eso que el otro quería decir, lo dijo de tal manera que efectivamente le llevaron una propuesta que ni los nacionalistas se la creyeron en Cataluña. Bueno, primero, un acuerdo entre ustedes. Y segundo, si nos queremos entender con el resto del mundo, las palabras tienen un significado. Yo estoy dispuesto a cambiar el significado de la palabra. Nación fue antes la reunión en una aldea, la reunión en una comunidad. Podemos decir, pues, vuelva a serlo. O tiene connotaciones culturales. Oiga, pues mire, lo ponemos de acuerdo. El problema es cómo nos discutimos con los demás. Cuando viene un francés y dice, no, esto es una nación. Y dice, ah, ¿como la nuestra? No, como la de usted, no.
Yo entonces, en el
problema es que el idioma está para entenderse. Y la especialidad del idioma político para entenderse de cosas mucho más concretas.
Y parece que vamos
es,
al revés.
Es como los médicos. Oiga, deme usted un utensilio para operar. Y le da otro. Deme un bisturí y le da, que le he pedido un bisturí, ah, como lo llamo, como quiera. No, la nación, desde la Ilustración y desde la Constitución del 12 en España, es la reunión de las personas que deciden tener reglas conjuntas y leyes conjuntas, es la expresión de la soberanía nacional.
No, solo decir, y estoy de acuerdo absolutamente en el planteamiento de Nicolás, el problema es que yo no veo en los actuales dirigentes de Cataluña una voluntad de que haya un acuerdo social entre las dos partes en que Cataluña está fracturada ahora mismo. No lo veo, porque es que son ellos quienes han propiciado esa fractura social. Entonces lo veo muy complicado. Ojalá fuera todo tan fácil como para Nicolás, para que se propiciara ese gran entendimiento entre los catalanes independentistas y los no independentistas.
El problema de todo esto es que volviendo a querer dar satisfacción a los nacionalistas, perjudiquemos todavía más al 51% que ha votado. Que tengamos cuidado con eso. Es decir, que el resultado es pólvora si se interpreta mal. Y ese resultado nos da iniciativa a los que creemos en este país, en una nación de ciudadanos libres e iguales, desde un punto de vista no sagrado. Si hay que cambiarlo, se cambia. Pero sí de la Ilustración racional en el que hemos convivido con esto muchos años, muchos siglos. Y por tanto, merece la pena que aclaremos por lo menos los conceptos tan sencillos como estos, ¿no?
Me dejéis que termine con una última hora y dos recordatorios. La última hora dice así. Muere una vecina de Benier en Murcia por presunta agresión de su pareja. Esto lo ha encontrado la policía a las 3:30 a.m. en este pueblo, Reino de Beniel, en Murcia. Pero es que recuerdo dos casos más que me pasa Elena Grandal. Un octogenario mató a su exmujer y a un guardia civil le ha herido en un pueblo de Zamora. La ha apuñalado a la mujer y ha herido al guardia que ha ido al rescate. Y la Ertzaintza busca al novio de una mujer hallada muerta en Erandio. Las tres noticias de hoy. Podemos hablar de nuestros politiqueos variados, que madre mía, desde el punto de vista social, ¿cómo está el patio, ¿verdad? Esa era la última hora. Una vecina de Beniel en Murcia muere por presunta agresión de su pareja. Gracias, Nicolás. Gracias, Víctor.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Contamos. Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos...
¡gratis!
...de cerca...
¡gratis!
...y desde todas las distancias...
¡gratis!
...unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
¿Nos apuntamos a Pilates?
Sí.
Este otoño necesitamos combinarlo con Nutrigen, la aplicación para seguir nuestra propia dieta ideal. Es súper fácil y muy intuitiva.
Uf, pero hay mucho que bajar.
Tranquila, el test genético Nutrigen la personaliza aún más con nuestros propios genes, ayudando a eliminar los kilos imposibles de bajar.
Eso parece magia.
¿Qué va? Es ciencia.
Descárgate Nutrigen App para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético. Y si lo encargas con 3 amigas más, te descuentan 60 euros. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. NutrigenService.com o 902-28-28-38, 902-28-28-38.
Si no hubieran subido a ese avión, no se habría encontrado con su amiga la azafata. No habría podido ver la cabina y nunca habría sido piloto. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Hoy, que ya está a la venta el cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. ¿Y si hoy fuera uno de esos días?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tú no lo entiendes. Ella quiere que le escriba su canción.
Nos damos otro pasadito por las redes sociales. Hay un poquito de todo, ¿no?
Mecánica. Sí, por ejemplo, Fernando nos dice que el PSOE no tiene claro lo que propone, está actuando según sopla el viento y lo malo es que cuando no hay viento se para. Fran, ¿te has escuchado contar cómo 5 universitarios han tenido que ser hospitalizados tras las novatadas? ¿Crees que es un tema que sale cada año por estas fechas, pero luego nos olvidamos y es muy grave? Sí. Deberían ponerse serios los dirigentes. Y María dice que sigue sin dar crédito cuando escucha a Carmena decir que los universitarios deberían limpiar las calles y apunta que no hay que olvidar la actuación de esta mañana en la que no recordaba el nombre del presidente del Corte Inglés.
Que le he dicho, oye, perdona, pero es que no sé cómo te llamas.
Y acababa de estar hablando.
Sí, correcto, sí. Ya un rato, pero en fin. La NASA ha publicado en internet 8.000 fotos, 8.000, de la llegada del hombre a la Luna.
Están en la cuenta de Flickr, una página que permite compartir fotografías. Si salen a la luz más de 40 años después de que Neil Armstrong pisara la Luna por primera vez, también se pueden ver en tu cuenta de Twitter, en @expositocope, también en Facebook, La Tarde Cope. Ahora un estadounidense ha publicado las imágenes en su cuenta de las misiones Apolo. Todas están en alta resolución y la mayoría tomadas por los astronautas, entre ellos, fíjate, el primer selfie tomado en la Luna.
Open Gangnam Style.
¿Esa cara qué significa?
No tengo palabras.
Yo bailé mucho esta canción, ¿eh?
Sí, ya. Se ve.
¿Ves? Al final acabas moviéndote.
El sinvergüenza surcoreano Psy prepara un nuevo trabajo tras el Gangnam Style.
Y no vas a tener que esperar mucho, ¿eh? Ha dicho que antes de que termine 2015 va a estar ya en las tiendas. El rapero ha tenido, fíjate, que superar
¿rapero?
Una... Sí. Ha tenido que superar la fuerte presión. Bueno, eso dicen.
Raperos del mundo. Ha sido Nekane quien ha calificado a este indecente de rapero.
Bueno, que ha tenido que recuperarse de todo el éxito que sufrió en el 2012 con esta canción. Fíjate, el vídeo en YouTube tiene 2.400 millones de visitas. No sé si la nueva canción llegará a tal cifra.
Le ha llamado el rapero.
Bueno, el músico.
Sí, parece Kim Jong-un bailando algo. Lamentable. En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-150602. Enseguida son las 5, por favor, que llegue pronto. No aguanto más al rapero raro este. ¡Fuera!
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.